Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí. Hoy los saludamos, Ariane González.
Así es, muy buenas tardes, Karen, ¿qué tal
muy
estás?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues esta servidora, Alejandro Marcano, se encuentra en una asignación especial, está cubriendo una noticia importantísima del día de hoy, y si es posible lo tendremos más adelante, pues dándonos todos los detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos en la Ermita de la Caridad, aquí en la ciudad de Miami.
Así es, y vamos a comenzar.
Vamos directamente a los titulares, Ariane.
Más de 20 profesionales de la salud de Holguín se unen a las exigencias y denuncias de sus colegas ante el colapso del sistema sanitario.
Régimen cubano ratifica las condenas de cárcel contra 8 mujeres por manifestarse el 11 de julio y rebaja las sentencias a 2 adolescentes.
Periodistas independientes en Cuba afirman que el decreto ley 35 no logrará silenciar las voces de los que disienten del sistema político.
Impulsarán en el Parlamento Europeo propuesta al Premio Sájarov 2022 para el opositor cubano José Daniel Ferrer García.
Estados Unidos despliega masiva operación de traslado humanitario en Afganistán.
Y organizaciones de derechos humanos denuncian ataques del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad de expresión en Nicaragua.
Y más de 20 médicos y enfermeros de Holguín se unieron el miércoles a las exigencias de recursos y a las denuncias sobre el colapso del sistema sanitario que hicieron la semana pasada sus colegas del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin.
En un nuevo vídeo, los trabajadores de la salud también rechazaron las acusaciones de funcionarios del gobierno que los culpan de la crisis sanitaria en medio de la pandemia de COVID-19.
Los médicos y enfermeros se sumaron a las demandas de sus colegas del Hospital Provincial de que el gobierno les proporcione medicamentos y otros recursos para tratar a los pacientes, así como equipos de protección para el personal de la salud.
Uno de ellos, la doctora Daily Almaguer, residente de angiología y cirugía vascular, dijo que los profesionales de la salud quieren seguir salvando vidas y no son los culpables del colapso sanitario de Cuba.
Y hay nuevas medidas que se implementan en Cienfuegos, la provincia cubana más afectada por el COVID-19. Según las autoridades de salud de la isla, los detalles los tiene Ibe Pacheco.
En Cienfuegos, provincia más afectada, según el último parte oficial, con 1.172 nuevos casos, se ponen en práctica nuevas medidas para frenar el avance del COVID-19. Así lo ha anunciado la televisora local Perla Visión. Entre ellas, la reducción de la movilidad en el municipio de Cienfuegos a partir de las 2 de la tarde. También los centros de trabajo permanecerán abiertos hasta la 1 p.m., horario en que también se cerrarán panaderías, restaurantes y cafeterías en el sector estatal y no estatal. El periodista independiente Alejandro Tur Valladares reside en la ciudad de Cienfuegos. Sobre estas regulaciones, dijo a Radio Martí.
Las medidas siempre son útiles, pero dada la actual situación de la provincia no son suficientes. Al saturarse las instalaciones sanitarias, los médicos tienen cada vez menos posibilidades de atender a los pacientes que van llegando. Incluso algunos se quejan de que demoran días en ser atendidos. Y esto lo que hace es agravar la situación de los contagios. A esto súmale las colas en los comercios para adquirir los productos de primera necesidad. Si no se toma en cuenta y no se trata de suprimir esta fuente de contagios, pues vamos a seguir en las mismas.
Radio Martí se comunicó además con el Hospital Provincial de Cienfuegos, Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde se encuentran ingresados pacientes con COVID-19. Las dos personas contactadas prefirieron no identificarse. Sobre la situación que enfrentan en las salas con los medicamentos, una de las entrevistadas nos dijo.
Nada, no es por el puñadito. Difícil está todo esto.
También les preguntamos acerca del abastecimiento de oxígeno médico.
Sí, se ha estabilizado más o menos, falta vuelta otra vez.
En una exclusiva para el periódico Invasor, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el parte de casos y fallecimientos por COVID-19 que emite cada día la entidad que dirige es impreciso, pues solo ingresan los fallecidos que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otras noticias, Cuba reportó hoy 8.972 casos nuevos de COVID-19 y 79 fallecimientos a causa de la enfermedad, entre ellos el de una mujer embarazada de 23 años en la provincia de Matanzas.
Según los datos oficiales que corresponden al 18 de agosto, el país acumula 554.247 contagios y 4.319 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
El Ministerio de Salud Pública dijo que permanecían ingresados 101.541 pacientes, de los cuales 45.272 son casos activos, 51.731 sospechosos y el resto está en vigilancia.
Cienfuegos volvió a reportar la cifra más alta de nuevos contagios con 1.172 en la jornada de ayer, seguida por Pinar del Río con 1.139, La Habana 958 y Ciego de Ávila con 834 entre las provincias más afectadas.
Y el Tribunal Provincial de Apelaciones de La Habana rebajó el pasado martes las sentencias a dos jóvenes de 17 años, mientras que a otras ocho mujeres confirmó sus sanciones de 8 meses de cárcel. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Provincial de La Habana ratificó el pasado martes las sentencias de 8 meses de privación de libertad contra 8 mujeres por participar en las protestas del 11 de julio.
Fueron en juicio. Fueron las 10 mujeres, una muchacha igual que yo, de 17 años, también la juzgaron, pero un año, pero de la casa para la escuela, de la escuela para la casa, o sea, estoy siendo domiciliaria, como yo.
Confirmó Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, una de las dos adolescentes cuyas sanciones fueron rebajadas en el proceso de apelaciones a trabajo correccional sin internamiento.
Yo venía a la peluquería y me quedé parada, nunca había visto algo como así. Nunca vi nada igual en mis 17 años. Cuando yo paré mi rostro, ya 5 cuadras ya de la manifestación, fue que me cogieron. En la calle Rica, el reparto Juanelo, también se fueron con demasiada evidencia, que imagínense que ahora, hoy fui al policlínico a hacerme una prueba de audición. No puedo escuchar bien del golpe que me dieron en la cabeza. No me resistí. Yo venía caminando y en la patrulla una mujer. Él se bajó con un carácter y me cogió por el brazo, me apretó fuertemente, me zarandió y me metió la cabeza contra la patrulla.
Sequeira había sido juzgada el 22 de julio por desorden público junto a otras 11 mujeres en el Tribunal Municipal de 10 de octubre y condenada a 8 meses de privación de libertad. Después de la vista fue llevada a la cárcel de mujeres del Guatao. A los pocos días las autoridades le cambiaron la medida cautelar a reclusión domiciliaria. La legislación cubana establece que los mayores de 16 años son penalmente responsables. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y periodistas independientes en Cuba están afirmando que el decreto ley 35 no logrará silenciar las voces de los que disienten del sistema político. José Luis Ramos tiene las opiniones de Miriam Zelaya y de Waldo Fernández.
La periodista Miriam Zelaya señaló el creciente rechazo de la población cubana al decreto ley 35, la nueva normativa de ciberseguridad que establece un mayor control de la internet en la isla.
Yo creo que ni siquiera ya con el terror ellos van a poder acallar a las personas, y mucho menos a los que llevamos tantos años en el periodismo independiente y denunciando cosas desde dentro de Cuba y publicando las verdades de lo que ocurre aquí en la Cuba profunda, ¿no? Este decreto 35 es un botón de muestra del nivel de divorcio que tiene la cúpula gobernante con la sociedad cubana. Hay una voluntad de seguir, bueno, de hecho existía la ley Mordaza y el periodismo siguió.
Cuba incorporó a su legislación la difusión de noticias falsas, tipificándolas como acciones de alta peligrosidad, los insultos en redes sociales o el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden a los preceptos constitucionales. El periodista Waldo Fernández dijo que esto no logrará silenciar a los comunicadores independientes, tampoco a otras voces críticas.
y a penalizar más todavía el tema de la libertad de expresión en las redes sociales, en internet. Es una mordaza más de las tantas que tenemos, y si sigues jugando por eso, realmente no haces nada, te paraliza.
Según Zelaya, la intimidación es constante después de las protestas del pasado 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave para movilizar y denunciar. El régimen está desesperado y busca sembrar el terror en todos los niveles de la sociedad cubana, dijo.
Personas que están reportando desde los hospitales, desde los policlínicos, desde los mercados, desde las tiendas, desde las paradas de guagua, desde todas partes. Es que es un clamor que es de millones de personas cuando uno se pone a ver, porque esos miles que escriben es lo que están viviendo millones. Y eso es muy difícil, muy difícil. Yo creo que es una misión imposible. Acallar todo ese clamor no me parece. Ellos van a tratar de buscar unos cuantos chivos expiatorios, como siempre pasa, pero ellos no van a lograr volver a encerrar al genio en la botella.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el periodista independiente Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenque Visión, fue multado este miércoles con 2,000 pesos en moneda nacional por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa en la provincia de Guantánamo. El comunicador dijo a Radio Martí que le fue aplicado el decreto Ley 35 y además le fue levantada un acta de advertencia.
Bueno, salí desde mi casa, que es un lugar conocido como Bermejal, hacia la carretera central de la ciudad, aquí en Baracoa. Y al llegar a la carretera, cuando de momento se bajaron de un carro particular, un jipe, dos oficiales de la policía, de la PNR, un capitán llamado aquello Rafael Nique Bartelén y otro policía uniformado, quienes me acosaron directamente, me pidieron mi carnet de identidad y me dijeron que tenía que acompañarles en la PNR. Les pregunté por qué tenía que acompañarlos y me dijeron que la policía hablaban conmigo, que ellos no tenían nada que decirme. Se trataron de quitar el teléfono mío, me dijeron que tenía que apagarlo, lo apagué y al llegar a la policía me lo quitaron. Cuando llegué a la PNR de Baracoa, fui atendido por un oficial de la seguridad y este esbirro de la tiranía, Rafael Nicle Bartelén, quien me hizo una carta de advertencia diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos, reportajes que yo hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria en que viven. Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde toda aquella persona que se manifestaran en contra del gobierno o que mostraran la realidad de lo que vive el cubano, iban a ser procesadas penalmente, que podían llevarme hasta prisión por eso. Diría yo que soy una de las primeras personas en que ellos le han aplicado el decreto ley 35, ya multándome a 2,000 pesos de multa, haciéndome una carta de advertencia y amenazándome con ser llevado a prisión si seguía denunciando las cosas que pasaron acá dentro de nuestro país, las violaciones que ellos cometen a diario acá con todas las personas.
Acosta también señaló a Radio Martí que el martes había hecho una transmisión directa en Facebook donde exponía la situación de una persona que vive desde hace años en precarias condiciones en el centro de Baracoa, algo que mencionaron los agentes durante el interrogatorio policial al que fue sometido.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció este jueves en una declaración que impulsará en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para el opositor cubano José Daniel Ferrer.
La organización considera que otorgarle el premio a Ferrer, detenido en Santiago de Cuba cuando intentaba unirse a las protestas del 11 de julio, sería un reconocimiento a los miles de cubanos que salieron a las calles pacíficamente para demandar libertad.
El Consejo señala que la detención de líderes, opositores y activistas muestra el temor a los liderazgos auténticos en condiciones y capacidad de representar las demandas genuinas de los ciudadanos cubanos en el nuevo escenario de cambios de una sociedad que se autodemocratiza.
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo ha reconocido a varios cubanos. Oswaldo Payá en el 2002, el Movimiento Damas de Blanco en 2005 y al opositor Guillermo Fariñas en 2010.
Y el gobierno español evitó reprobar la condena de cárcel contra José Daniel Ferrer y otros miembros de la sociedad civil en Cuba, mientras la oposición acusó a los socialistas de mirar para otro lado. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
A preguntas de Radio Televisión Martí, fuentes diplomáticas españolas evitaron condenar el regreso a la cárcel de disidentes como Ferrer o Félix Navarro. En una respuesta por escrito, Madrid obvia los nuevos hechos represivos del régimen de La Habana y se limita a recordar que el pasado mes, el gobierno de España instó a las autoridades cubanas a respetar el derecho de manifestación pacífica. En la oposición, la condena por el encarcelamiento de Ferrer García ha sido unánime, como expresó Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del conservador partido Partido Popular.
El Partido Popular condena firmemente la detención y la condena a prisión de José Daniel Ferrer García, un nuevo abuso por parte del régimen de Díaz-Canel.
Según Martínez, el gobierno español debería dar la cara y condenar a la dictadura cubana.
Exigimos al gobierno de España que defienda a los demócratas cubanos, que dé la cara, que condene a la dictadura cubana y que desde la Unión Europea promueva la defensa y la libertad de todos los presos políticos.
Por su parte, Edmundo Val, portavoz en el Congreso del Partido Ciudadanos, destacó el papel de Ferrer García en la defensa de los derechos humanos y cuestionó la actuación del gobierno de Pedro Sánchez.
Desde España, el Partido Liberal Español, Ciudadanos, condena esta vuelta a prisión de quien no hace otra cosa que luchar por los derechos humanos, que luchar por las libertades y por la democracia en Cuba. Y nos preguntamos qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Este gobierno de España que mira para otro lado.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
También en Europa, el Movimiento Cristiano Liberación entregó una declaración al gobierno de Eslovenia que preside hasta el 31 de diciembre el Consejo de la Unión Europea.
En el mensaje, la organización política cubana propone 11 acciones para aislar al régimen y lograr que Cuba transite hacia la democracia. Los detalles en la voz de su vocero, Regis Iglesias.
Se le pudo hacer llegar al viceprimer ministro de Eslovenia, Mate Tonin, el documento con las 11 acciones en solidaridad con la libertad del pueblo cubano y una carta al primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, con la petición expresa de que Eslovenia encabece la Comisión Internacional que vele y que promueva la aplicación de estas 11 medidas de aislamiento contra el régimen cubano en favor de la libertad del pueblo cubano. El video con un mensaje presentando las 11 acciones de aislamiento contra el régimen cubano fue presentado en el Foro Estratégico de Jóvenes 2021 de los jóvenes del Partido Popular Europeo por Manuel Robles Villamarín, miembro del Secretario Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación y también vicepresidente de JOCA. Manolito explicó en inglés brevemente las 11 acciones que se deben tomar para aislar al régimen cubano y su intervención fue recibida con aplausos cerrados y con exclamaciones de Viva Cuba Libre por parte de los asistentes.
En otra información, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay declaró que no va a renovar el contrato que tiene con el gobierno de Cuba, bajo el cual se brindaban servicios al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, CENAT.
Las autoridades uruguayas se habían quejado en julio de que el gobierno cubano no había cumplido con todos los términos del contrato por medio del cual se ayudaba a personas discapacitadas.
La Alianza Global de Libertad, con sede en Virginia, dijo que la decisión de Uruguay será un estímulo moral para los especialistas cubanos atrapados en el programa de brigadas médicas.
Agregó la Alianza que los trabajadores de la salud deben poder elegir cómo trabajar y no ser obligados o politizados por el Partido Comunista de Cuba.
Dijo además que esta decisión va a beneficiar a los trabajadores uruguayos.
Y en otras noticias, la tripulación del guardacostas Robert Jared de los Estados Unidos transfirió a 13 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas el lunes 16 de agosto.
Los oficiales de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas solicitaron ayuda de la Guardia Costera estadounidense para recoger a 13 hombres cubanos adultos en Cayo Ilbut, en las Bahamas, el sábado 14 de agosto.
La tripulación del guardacostas Isaac Mayo llegó al lugar y los transportó a bordo y no se informaron problemas médicos.
Por su parte, el comandante Jacob McMillan, oficial de enlace de la Guardia Costera de las Bahamas, dijo que estos viajes pueden ser extremadamente peligrosos y son aún más peligrosos durante la temporada de huracanes.
Navegar por los mares en una embarcación poco apta para el mar puede resultar en la pérdida de vidas, declaró el comandante. Tiempo del tiempo, Ariane.
Así es, vamos a conocer, seguirá el calor, lloverá, ¿quién está con nosotros?
Por supuesto, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Adelante, Lázaro, bienvenido.
Karen y Ariane, qué honor estar con ustedes, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de televisión y Radio Martí, el huracán Ray se ha debilitado, ahora es solo tormenta tropical, de manera que en su último boletín el centro huracán de Miami ubicó su vórtice en los 20.2 grados latitud norte y los 88.8 grados longitud oeste. Esto está a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de Campeche, sobre territorio de Yucatán. Con vientos de 100 kilómetros por hora, la tormenta tropical Ray se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 994 milibares. Se espera que Grace mantenga su rumbo entre el oeste y el oeste-suroeste y esta trayectoria debe llevar al meteoro sobre el territorio de Yucatán saliendo en las últimas horas de esta noche al suroeste del Golfo de México. Se mantiene el aviso de huracán desde Cancún hasta Punta Herrera, incluyendo la isla de Cozumel. Para Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur occidental. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas desde Mayabeque hasta Las Tunas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Lázaro, como siempre, por ese reporte. Vamos a noticias, Ariane, de Estados Unidos. Este país despliega una masiva operación de traslado humanitario en Afganistán, con la fecha límite del 31 de agosto para evacuar a tantas personas como sea posible. Las Fuerzas Armadas hacen uso de su experiencia logística para proteger a miles de civiles. Informa Jorge Agobián.
Unas 11.000 personas que se identifican como estadounidenses en Afganistán están entre los elegibles para ser evacuados. Hasta este miércoles, 2.000 personas han sido sacadas del país. 325 de ellas son ciudadanos estadounidenses, informó el vocero del Pentágono. La capacidad máxima por día es de 5.000 a 9.000 personas, pero aclaró que no es el objetivo diario.
El objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas tan rápido como podamos.
La Casa Blanca aspira a completar la misión para el 31 de agosto, la fecha límite que fue acordada para retirar las tropas estadounidenses de ese país.
Creo que esto puede durar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando con los talibanes sobre cuál es el calendario exacto y cómo se desarrollará todo esto.
Adicionalmente, Estados Unidos ofreció evacuar a miles de afganos que colaboraron con su gobierno durante 20 años de conflicto. Según funcionarios, cerca de 2.000 personas ya han sido traídas al país bajo la categoría de inmigrantes especiales, mientras la administración Biden desembolsa fondos de emergencia para atender las necesidades de los nuevos refugiados. La masiva huida de afganos y de extremistas encarcelados que fueron liberados por el Talibán al tomar el poder genera alarma entre legisladores. Uno de ellos, el republicano John Kako.
Este no es simplemente un tema de política exterior con implicaciones regionales. Más bien, esta crisis humanitaria y de seguridad prevenible representará amenazas reales para la seguridad nacional estadounidense. Esta amenaza solo se ve amplificada por una frontera estadounidense frágil.
El Talibán ha prometido que no quiere enemigos internos o externos, pero Estados Unidos y miembros de la OTAN han declarado que basarán su respuesta en hechos y no en palabras. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra información, la policía del Capitolio está investigando un reporte sobre un posible dispositivo explosivo en una camioneta tipo pickup estacionada fuera de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Las autoridades han evacuado varios edificios en el extenso complejo del Capitolio, dijeron dos agentes de la ley a The Associated Press. La policía del Capitolio agregó que los agentes estaban respondiendo a un vehículo sospechoso cerca de la biblioteca del Congreso, edificio que se encuentra cerca del Capitolio y la Corte Suprema. La policía también desalojó la Cannon House, un antiguo edificio de oficinas del Congreso que está en receso esta semana. Y precisamente aquí en los Estados Unidos se ha aprobado el refuerzo anti-COVID para contrarrestar la disminución de la eficacia de la vacuna. La agencia francesa de prensa informa.
We are announcing our plan to stay ahead of this virus.
Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Quienes recibieron el inmunizante de Pfizer o Moderna podrán recibir una nueva dosis 8 meses después de la segunda para aumentar su eficacia.
Los datos recientes muestran claramente que la protección contra la enfermedad leve y moderada ha disminuido con el tiempo. Probablemente esto se deba a una disminución de la inmunidad como a la fuerza de la variante Delta predominante. Aunque los nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra las peores consecuencias del virus, nos preocupa que este patrón de declive que estamos observando continúe en los próximos meses.
Los primeros que podrán beneficiarse de esta dosis de refuerzo serán personas alojadas en residencias de ancianos, otras de edad avanzada, y profesionales de la salud, que fueron los primeros grupos de población vacunados en Estados Unidos. La tercera dosis empezará a ofrecerse a partir de la semana del 20 de septiembre.
Vamos directamente a noticias de Latinoamérica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron el miércoles los ataques del régimen de Daniel Ortega contra la libertad de expresión en Nicaragua.
En un comunicado, ambas entidades dicen que condenan enérgicamente los reiterados actos de persecución de las autoridades nicaragüenses contra medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa en el contexto de las elecciones de noviembre próximo.
La nota señala que la Comisión ha documentado que por lo menos 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones del país se han visto obligados a salir al exilio por temor a represalias.
El comunicado subraya que estas reiteradas conductas son ataques graves y restricciones indebidas del derecho a la libertad de expresión y en algunos casos constituyen actos de censura.
Y organismos de derechos humanos denuncian que el régimen de Nicaragua se empeña en perseguir y castigar a la familia Chamorro y sus medios de comunicación. Desde Nicaragua, informa Daliana Ocaña.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución sostenida contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua. Hasta el 18 de agosto, 4 miembros de esta familia se encuentran detenidos y uno se vio obligado a exiliarse por la persecución de la que era objeto. Los detenidos son Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holman Chamorro, mientras Carlos Fernando Chamorro Barrios vive su segundo exilio en Costa Rica. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, expresó a La Voz de América sus consideraciones sobre la particular situación que vive la familia Chamorro en el país.
Y un empeño que se ha confesado por el odio y una especie como de sed de venganza.
Desde el exilio en Costa Rica, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció las condiciones en las que el gobierno sandinista mantiene retenidos a sus familiares y al resto de considerados presos políticos.
Ortega y Murillo le han impedido a sus familiares visitar a los presos políticos en el Chipote.
En tanto, el propio presidente de la República, Daniel Ortega, señaló durante un acto oficial que la familia Chamorro está vinculada directamente en el supuesto golpe de Estado que, según él, vivió su gobierno en el año 2018.
Todos los que están siendo investigados, que por qué algunos de ellos no estuvieron volando balas en abril del 18.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua vamos a Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó la condena al diario El Nacional por daños morales al líder oficialista Diosdado Cabello. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El defensor del diario El Nacional, Juan Garantón, dijo a Radio y Televisión Martí que no hubo sorpresas en la solicitud de revisión intentada a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que condenó al periódico a cancelar $13 millones a Diosdado Cabello por daño moral tras publicar un reportaje que lo señaló como supuesto jefe de un cartel del narcotráfico.
Desde el momento que Diosdado fue designado presidente de la Revolución Judicial, teníamos claridad en que era imposible esperar otro resultado que no fuera que se le diera la razón, más aún cuando la ponente también había sido designada secretaria de esa comisión. Es realmente muy difícil que quien maneja la comisión de la Revolución Judicial pueda perder un juicio en Venezuela.
El diario El Nacional replicó un artículo publicado por el diario español ABC en enero de 2015, pero Cabello accionó judicialmente contra el diario venezolano El Nacional. Garantón dijo, además, que con el control que ejerce el régimen sobre la justicia, justicia, no podrá haber justicia en Venezuela.
Lo que quedó muy claro es que en definitiva en Venezuela no hay autonomía del poder judicial, no existe un poder judicial independiente, es realmente un apéndice del Ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo desde Venezuela por la información, como siempre. Y pues nada, hemos llegado así al final de esta primera hora del noticiero, Ariadne.
Así es, pero vamos a continuar con más informaciones en próximos espacios noticias. Karen, un gusto estar contigo.
Igualmente siempre, seguro que sí. Y ahora yo sé que sigues buscando noticias, ahora tú sigues trabajando en el periodismo. Así es que muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta mañana. Buenas tardes.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pues muchas gracias, como siempre, por continuar con nosotros y bienvenidos a este segmento En Detalles. Voy vía telefónica directamente con mi querido Alejandro Marcano, quien hoy no estuvo aquí en el noticiero, pero es porque está en la Ermita de la Caridad del Cobre, aquí en la ciudad de Miami, a unos pocos minutos de aquí de la estación. Y pues está allí porque está cubriendo esta noticia del día, que es que el secretario de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, Alejandro Mayorkas, se está por reunir con cubanoamericanos aquí en esta ciudad y también haitianos, debido a las crisis, como sabemos, que están ocurriendo tanto en Haití como en Cuba. Alejandro, estás por ahí, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Karen. Saludos a todos a esta hora en detalles a través de Radio Martí. Sí, ya la reunión acaba de terminar. Está declarando en este mismo momento Francis Suárez, el alcalde de Miami. Fue el principal convocante de esta reunión. Estuvo acompañado, y eso lo verán en un reportaje que vamos a realizar y estará en nuestras plataformas a partir de las 5 de la tarde. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, y estaba la congresista estatal Debbie Wasserman Schultz. Nos han entregado la copia de la carta que le entregaron o que le envían a través del secretario de Seguridad Nacional Mayorkas al presidente Joe Biden, además con copia a el secretario de Estado Anthony Blinken. Esta reunión de la que tú hablas, Karen, creo que va a ocurrir, no nos han confirmado, aparentemente hay una nueva reunión en la Notre Dame de Haití, en la pequeña Haití, también aquí en el sur de la Florida, donde se va a reunir con otros líderes. Información, repito, que no ha sido confirmada, pero a la prensa nos la hicieron llegar de esa manera, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, te voy a contar un poco la petición de la carta, está en inglés. Básicamente, como decía Francis Suárez, se le está pidiendo que haya una mayor acción e incluso repiten e insisten en el tema del Internet, que es necesario para que se le haga llegar, se ayude al pueblo cubano a tener un mayor acceso a Internet. La carta, para que me hagas tus preguntas, sé que debes estar ansiosa.
Así, tú me conoces.
Como nos conocemos, lo sé, está firmada por varios de los alcaldes de la Asociación de Alcaldes de los Estados Unidos. Es decir, no es solo una carta de los líderes de la comunidad. Rosa María Payá todavía no ha salido. Me confirma Soledad Cedro, que es la PR del alcalde, que estuvo adentro. Sí nos confirman la ausencia de María Elvira Salazar, el congresista Mario Díaz-Balart, no pudieron estar presentes en la rueda de prensa, pero como está en desarrollo aún, no tenemos mayores detalles. ¿Tienes alguna pregunta, Karen?
Bueno, ¿qué ha dicho Mayorkas? ¿Hay alguna declaración específica? ¿Alguna reacción?
No, hasta ahora no ha hablado, creo que no vamos a tener acceso a él. Veo que hay el movimiento de la retirada de los vehículos. A nosotros que estamos en la parte interior de la ermita, la reunión se realizó en un edificio conexo al cual no tuvimos acceso ni siquiera para hacer B-roll. Nos habían prometido que iba a haber un pool, que íbamos a tener las imágenes, pero nada de eso. Tú sabes cómo es el desarrollo de esta información cuando se trata de funcionarios de la Casa Blanca, de la administración. En este caso, de Alejandro Mayorkas, como tú lo has dicho, el secretario de Seguridad Nacional enviado por el presidente Biden para reunirse con el exilio. ¿Por qué? Por las razones de lo que hemos venido reportando del pasado 11 de julio, estas manifestaciones, aquí te lo confirmo, Mayorkas no se va a detener, está pasando con su caravana frente a nosotros, está toda su seguridad, pues retirándose de la ermita de la Caridad de Cobre. A esta hora, cuando son las 12:34, no vamos a tener declaración de él.
Por ahora, pero ¿hay alguna otra reunión? Me habías hablado de otras reuniones. ¿Crees, sí, se ha dicho algo que pues podrá dar alguna declaración, alguna reacción de estas cosas que se le están pidiendo?
No sé, Karen, no me atrevería personalmente a decirte si la va a ver o no, porque yo creo que sí hubo una reunión importante que además tiene en desarrollo varias horas, porque comenzó antes de las 9 de la mañana entre 9 y 10 de la mañana, y fíjate la hora que pretendíamos nosotros los periodistas que alguna información, pero la explicación que estaba dando el alcalde de Miami, Francis Suárez, deja ver que hay muchas diferencias. Incluso un periodista de una cadena americana le preguntó que cuáles eran esas diferencias desde el punto de vista del planteamiento que se le estaban haciendo. Lo que presuponemos que en las peticiones que se le hicieron, a pesar de esta carta firmada por la Asociación de Alcaldes de Estados Unidos, había otras posturas. Debe ser que cada uno de los líderes del exilio cubano le estaban presentando ideas de lo que se debería hacer como política exterior hacia Cuba en la administración Biden. Y yo me imagino que de allí es que no se haya desprendido un boletín oficial o una declaración oficial del funcionario Alejandro Mayorkas.
Ahora, Alejandro, algunos medios de prensa aquí en Miami habían reportado que se esperaban manifestaciones o protestas durante la visita de Mayorkas. ¿Has visto algo de eso o no ha habido nada?
Absolutamente no. Incluso el movimiento de la Ermita de la Caridad, que generalmente nosotros no podemos darle cobertura, al menos que sea un evento puntual a esta hora de la mañana, a mí me ha sorprendido en las horas que tenemos aquí apostados, la entrada de la gente con sus flores, con sus girasoles, llegan a la parte de trasera que da hacia el mar, hacia el pequeño malecón que tienen allí, uh-huh, o en homenaje al malecón habanero, sí, pero no hay nadie protestando, mucha familia entrando a rezar, salen igualmente, e incluso yo a uno de ellos, porque en un momento pensé, tú sabes que la labor periodística te lleva a ti a suponer que te dicen que la reunión es un lado y probablemente es en otro, uh-huh, yo tomé a una de las personas que estaba saliendo de la familia, vi que me sonrió, me le acerqué y le dije, señor, ¿usted pudo grabar algo adentro de esta reunión? No, sí, pero ¿qué quiere? Entonces se iba a llevar mi teléfono para grabarme un video, me dice, pero ahí no hay nadie. Entonces, claro, lo que me confirmó que realmente la reunión era en el pequeño edificio donde están las oficinas del párroco, pues, de la ermita.
Claro.
Entonces, nada, allí no hubo acceso, nos dimos cuenta precisamente por el movimiento de los carros del alcalde de Miami, Francis Suárez, que ya venían a declararnos porque nosotros nos hicieron movernos hacia la parte exterior, pero fíjate que ni Rosa María ya hasta ahora ha salido, que ya me confirmaron que estaba en el lugar. Creo que estoy viendo a Emilio Estefan, no estoy seguro, porque me vino un poco atrás para no interrumpir la grabación, pero bueno, ya se va a poner al frente de los periodistas. Pero ninguna protesta, Karen, para resumir.
Rápidamente, volviendo a la carta, Alejandro, sé que te la acaban de entregar, que está en inglés, pero ¿has visto algo? ¿Está esta controversia o distintas posturas entre cubanos y también entre gobiernos estadounidenses sobre el acercamiento o no acercamiento con la dictadura castrista? Tenemos el acercamiento que hubo durante la presidencia de Barack Obama, luego pues más sanciones a la dictadura durante la presidencia de Donald Trump. Ahora estamos viendo qué hará Biden respecto a su política exterior hacia Cuba. En esta carta de estos alcaldes que te entregaron y que sabemos, bueno, que la acabas de tener, no te estoy pidiendo que me digas detalles porque probablemente no la has ni leído, pero ¿sabes si se ha hablado algo sobre esto? ¿Qué postura exponen estos alcaldes en esta carta? ¿De acercamiento o no acercamiento?
Definitivamente tú como periodista también lo sabes, la carta la tengo en mi mano, la estoy tratando de traducir, sé que en el último párrafo piden que es momento de actuar claramente, es un momento de la acción ya, está urgiendo de nuestro lado para la gente de Haití y Cuba y también para continuar en la lucha por la libertad, y termina con una expresión en francés y en español, vive la liberté y viva la libertad, está firmada por Nan Wally, mayor de Dayton, que creo presidente de la, creo no, es presidente de la Asociación de Alcaldes de Estados Unidos, Francis Suárez, el alcalde de la ciudad, Hillary Schiff, también está Brian Barnett, pero sí creo, Karen, yo sé hacia dónde quieres llegar periodísticamente, creo que sí hay diferencia en la postura, creo que sí hay, porque fue lo que reflejó el alcalde, ¿no? No hay nada claro, hay diferentes posturas, incluso él no se atrevió a ser claro en la respuesta cuando le preguntaron a alguien, incluso le dijo, hay muchos representantes de la izquierda, él la evadió y dijo, no, hay muchas posiciones diferentes, se están planteando, estamos trabajando, es decir, yo creo que esta fue una reunión de trabajo, no una reunión definitoria, evidentemente la carta es un hecho real, se le está enviando al presidente y como parte de las acciones que ha tomado el exilio, que hay que destacarlo, y nosotros lo hemos destacado en el noticiero y en todas las plataformas de Radio Televisión Martí, que el exilio ha empujado, y en particular desde después del 11 de julio, a la administración Biden, a que no tenga un acercamiento tal como tú lo estabas relatando, tal como lo hubo en la administración del expresidente Barack Obama, que además fue una oferta del actual presidente Joe Biden, y que el exilio no quiere que haya un acercamiento de una forma, por calificarlo de alguna manera, suave. Hay exigencias, yo creo que la diáspora y el exilio cubano están siendo firmes, están siendo contundentes en la petición de las necesidades del pueblo de Cuba, no de tener un acercamiento diplomático con el régimen castrista.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por ese informe tan completo y tan de última hora. Y pues nada, nos vemos mañana por aquí.
Con el favor de Dios, y si no me cambian la pauta.
Bueno, pues esperemos que por aquí estés, y como siempre te quiero muchísimo y te admiro, muchas gracias, y por supuesto que en todas las plataformas de Radio Televisión Martí tendremos el reportaje completo que harás con la información obtenida y que estarás obteniendo durante el día respecto a esta noticia. Muchas gracias, Marcano.
A la orden, nos vemos mañana, gracias a Patricia, a todo el equipo, sigan con nuestra programación y no dejen de mirar, observar todos los contenidos que nosotros estamos haciendo, por favor se los pido, en nuestro trabajo, y allí pueden estar informados de lo que pasa dentro de Cuba, fuera de Cuba, por Cuba y en el mundo entero.
Asimismo, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, yo culmino esta entrevista diciendo y recordando que el pueblo cubano está sufriendo muchísimo, día a día, hora a hora. Y el pueblo cubano no tiene tiempo, no tiene más tiempo para seguir sufriendo. Así es que a los gobiernos democráticos del mundo se les hace un exhortamiento urgente a que ayuden, apoyen contundentemente al pueblo cubano. Gracias, Alejandro, y hasta mañana. Y ahora pasamos vía telefónica directamente con Martín Buitrago, quien es coordinador del Frente Unido Democrático de Nicaragua. Bienvenido, Martín. Qué gusto que estés por aquí con nosotros hablando de Nicaragua, que también está sufriendo muchísimo bajo la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Un saludo a toda su radioaudiencia. Pues aquí estamos siempre en pie de lucha, siempre contra lo mismo que pasa con el pueblo cubano y el pueblo venezolano, es un triángulo esto, ¿verdad? Estamos luchando contra una de las peores dictaduras también del siglo XXI, como es la dictadura de Daniel Ortega aquí en Nicaragua.
Ahora, yo quiero hacer un paréntesis rápidamente, es una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero ya que has hablado de la dictadura de Daniel Ortega, sabemos que tiene ocupado todas las instituciones de poder en el país, sabemos que está hostigando, reprimiendo y hasta encarcelando a opositores. ¿Consideras tú que Daniel Ortega es un dictador, que Nicaragua bajo Daniel Ortega está en dictadura? Porque todavía a estas alturas algunos se niegan a llamar dictadura a Daniel Ortega. ¿Qué consideras tú?
Eso sin duda. Aquí vivimos una dictadura que no le tiembla la mano a sacar a los paramilitares armados, a la policía armada, contra un pueblo desarmado, que lo único que hace el pueblo es protestar contra las injusticias, sobre toda la problemática, la represión. Aquí en Nicaragua los poderes del Estado todos están en manos de Daniel Ortega, todo el ejército, la policía, él controla todo totalmente lo que es el Estado de Nicaragua, y aparte de eso controla también la distribución de energía, el transporte colectivo interurbano, controla la importación y distribución de combustible. Él controla todo en Nicaragua.
Bueno, pues me alegra que hayas dicho esa aclaración. Y pues nada, por definición, señores, Daniel Ortega es un dictador, y yo personalmente pues sí le diré dictador, porque lo es, por definición lo es, y está haciendo sufrir, está oprimiendo mucho al pueblo de Nicaragua. Martín, organismos de derechos humanos han denunciado que Nicaragua, bueno, la dictadura de Daniel Ortega, se empeña en perseguir y castigar a la familia Chamorro y sus medios de comunicación. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, Ortega se ha empeñado en perseguir a todo el pueblo, y sin duda la familia Chamorro, ¿verdad? Que ha sido por décadas de años también una luchadora contra todas las dictaduras, luchó contra la dictadura Somoza, ahora está contra la dictadura de Daniel Ortega. Sí, en Nicaragua no hay libertad de expresión, no hay libertad de movilización, portar la bandera nicaragüense es un delito, vivimos una represión día y noche, pues aquí no se respeta ninguna norma jurídica, ninguna norma constitucional, aquí impera la ley de Ortega en Nicaragua.
Ahora, ¿qué esperan ustedes como nicaragüenses, como opositores a la dictadura de Ortega, de la comunidad internacional? Hemos visto cómo han matado, este régimen ha matado a nicaragüenses que solamente se le oponían pacíficamente. Incluso vimos cómo quemaron una familia entera en su casa, incluyendo niños, si no tengo mala información.
Oh, sí,
así fue.
Sí. Mataron a una familia con niños completos dentro de la casa. Llegaron las unidades de bomberos y la policía, y las turbas paramilitares de Ortega no dejaban pasar a los bomberos, e incluso hasta a tiro les tiraron a las unidades de bomberos, y la familia murió calcinada.
Esto pasó ya hace un par de años.
Tres años.
Exacto.
Tres años.
Y no ha habido una reacción contundente por parte de la comunidad internacional. ¿Qué esperan ustedes como oposición, como activistas de la comunidad internacional? Porque definitivamente sí es importante y necesario el apoyo del mundo, ¿no?
¿Qué te puedo decir? La comunidad internacional actúa, hace lo que puede, pero ya muy tarde. En muchas ocasiones, pues ya muy tarde, ya vimos ahora cómo acaban de sacar la Corte Interamericana de Derechos Humanos una resolución donde dice que la reelección y la reelección continua no es violación, no es violarle los derechos humanos a un ciudadano. ¿Ves? Eso es como que, y lo dijo, y Ortega lo ha hecho, Ortega va buscando ya su cuarta reelección con... todos los poderes del Estado a favor de él. Pues aquí el pueblo de Nicaragua no vota, el que vota es el que cuenta los votos, y el que le da la victoria, entre comillas, a esta dictadura. Pero esta dictadura no cuenta ni con popularidad, ni cuenta con el apoyo popular del pueblo. E incluso mucha gente que en un momento fueron sandinistas no están a favor de Daniel Ortega en Nicaragua.
Sí, lo sé, después de tanto horror vivido. Ahora, ¿qué opinas tú de estas llamadas elecciones en países donde evidentemente hay una dictadura que controla absolutamente todo? Estamos viendo esto en Nicaragua, hemos escuchado también tanto de elecciones en Venezuela. ¿Qué opinas tú de este llamado proceso electoral cuando existe una dictadura en el poder, en el país?
Bueno, en Nicaragua no se siente. Normalmente en un país democrático unas elecciones son una fiesta cívica. Aquí en Nicaragua no se sienten, bueno, no son una fiesta cívica, tampoco se siente que hay o que vamos a unas elecciones. El pueblo nicaragüense, el pueblo opositor, no reconoce estas elecciones como unas elecciones legales donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de movilización, donde vemos que hay siete precandidatos políticos presos, ¿verdad? Donde a tres partidos políticos, incluido el CPRL, que era el partido de la oposición, le quitaron prácticamente, ya inscribiendo a sus candidatos, su personería jurídica. Entonces, aquí vemos nosotros que Ortega va a correr con unos partidos políticos zancudos. Los zancudos le llamamos nosotros a partidos que le hacen el juego, la comparsa a él, que no gozan de ninguna credibilidad, que se han mantenido como partidos políticos gracias a Ortega, pues, pero tampoco tienen ningún arrastre
ningún arrastre popular, o sea, con candidatos desconocidos que le van haciendo el juego a Ortega y donde ya sabemos cuál va a ser el resultado.
¿Y de alguna manera crees que este proceso podría ser hasta más peligroso porque podría de alguna manera, bueno, pues legitimar a la dictadura en el poder?
Bueno, legitimarla no, porque ni la comunidad internacional, ni el pueblo nicaragüense, la comunidad en declaraciones que han hecho diferentes personalidades, como el secretario de Estado de Estados Unidos, han dicho pues de que esas elecciones no son legítimas. Y claro, si no hay ni siquiera observación electoral, ¿quién va a supervisar estas elecciones?
Exacto.
Normalmente en todas las elecciones pues siempre se hace un llamado a la comunidad internacional que venga a supervisarlas para darle credibilidad y que el ganador pues que gane el mejor. Pero aquí en Nicaragua no hay ni ambiente electoral, ni creemos que estas elecciones vayan a ser legítimas. Sí creemos que lo único que va a venir es si se llegan a dar también, ¿verdad?, porque hay sus dudas, pero es posible que se den. Siempre hay esa incógnita, ¿verdad? Porque aquí nadie sabe cómo piensan esta dictadura. Hoy puede decir una cosa o pensar algo y cambiar las cosas, pues. Porque han corrido el juego, el calendario electoral de 3 meses lo han corrido a 1 mes y medio. Pues, o sea,
sí.
No hay chance de hacer una campaña política tampoco en 1 mes y medio.
Sí, entonces, es todo controlado por la dictadura.
Todo controlado, los mismos partidos políticos, o sea, ellos ponen todo, ellos son dueños de todo, de los mismos partidos políticos que van corriendo como supuestamente oposición. Aquí en Nicaragua nadie los reconoce como partido de oposición, ni nadie conoce a los candidatos ni a los diputados que van corriendo en las casillas que ellos, claro, ellos tienen.
Claro.
O sea, es una elección es una farsa electoral lo que están haciendo.
Así, una farsa electoral. ¿Qué opinas tú del diálogo con dictaduras? Hemos visto cómo se ha llevado a cabo diálogos con la dictadura de Daniel Ortega, también en Venezuela, con los Castro en Cuba. Hemos visto varios intentos también a lo largo de 62 largos años. ¿Qué opinas tú de estos diálogos?
Mira, esos diálogos cuando la dictadura le conviene y ellos se sienten contra la espada y la pared o al filo de la navaja, esos diálogos, y están las partes que realmente deberían estar, porque el diálogo pasado no estuvieron las partes realmente involucradas en ese diálogo. Entonces, lo mismo ha pasado en Venezuela. O sea, Venezuela lo que ha hecho en algunas ocasiones con los diálogos es ganar tiempo nada más. ¿Ves? Sí,
claro.
Pero cuando ellos se sienten con la soga al cuello y sienten de que ya es necesario, que ya no ellos mismos, ya no aguantan. Así pasó también con el diálogo que hubo aquí en el 90 cuando Daniel Ortega en los años 80 estaba en el poder. Que la Unión Soviética se desapareció, digamos, y los países socialistas, y ellos ya no tenían cómo sobrevivir. Entonces necesitaban dialogar. Dialogaron, se fueron a unas elecciones y perdieron las elecciones. Entonces, los diálogos habría que verlo en qué contexto y en qué coyuntura se van a dar. Para que esos diálogos puedan tener credibilidad o puedan tener espacio la sociedad civil, pero esos diálogos se tienen que hacer dentro también del marco de las libertades, sin presos políticos. Pero aquí miramos nosotros que Ortega cada día hace más represión. Miramos que hace 2 días cerró 6 organismos no gubernamentales, 3 de ellos de Estados Unidos y 3 de Europa, ¿verdad? Y son organismos que venían a apoyar la democracia, los derechos humanos y a la sociedad civil, pero para Ortega eso es malo.
Sí.
¿Ves? Entonces, hasta el día de hoy no hay posibilidades de un diálogo en estas condiciones en que estamos aquí en Nicaragua.
Bueno, que aclares eso. Martín, tú eres coordinador del Frente Unido Democrático de Nicaragua. ¿Estás en Nicaragua? Sí.
Estoy en Nicaragua, exactamente.
Eres muy valiente.
Y voy a estar en Nicaragua. No, no me voy a ir de Nicaragua. Yo pienso que la lucha se debe dar aquí. Nosotros estamos aquí. También yo sé que el exilio, nuestros hermanos en el exilio son un apoyo, ¿verdad?, para alzar la voz contra esta dictadura. Pero hasta el día que pueda voy a estar aquí en Nicaragua. O me tienen que estar o desaparecer, pero no me pienso ir de Nicaragua.
¿Qué mensaje envías tú, bueno, a los pueblos, a tu pueblo en Nicaragua y también, por supuesto, a los pueblos en Cuba, al pueblo en Venezuela, a los pueblos que están siendo tan oprimidos y tan sufridos a manos de estas dictaduras?
Bueno, aquí hay que persistir y resistir. Estas dictaduras no son dictaduras que creen en los derechos humanos, en la libertad que podemos tener para protestar. Estas dictaduras son dictaduras asesinas. Y la dictadura, ya vemos, el pueblo de Cuba tiene 65 años. Nosotros, Nicaragua, comenzó en 1979, cuando derrocaron a Somoza y entraron al poder. Se quedaron 11 años. Hernando desde abajo y estas dictaduras son traicioneras totalmente. Pues cuando en un momento fueron oposición a Nicaragua, hacían asonadas, desbarataban las alcaldías, llamaban buses, hacían todo, y en ese momento ellos eso era bueno. Pero cuando ellos están en el poder y el pueblo se levanta contra las injusticias, contra las arbitrariedades que ellos cometen, entonces si nosotros somos terroristas, somos golpistas, como nos llaman, porque estamos diciéndole la verdad a esta dictadura.
¿Por qué? Una última pregunta y antes de culminar, Patricia, la productora me está diciendo, termina ya, pero yo tengo una pregunta a raíz de lo que te estoy escuchando decir. ¿Por qué crees que ha habido esta tibieza, en muchos casos, no todo, pero en muchos casos hemos visto hasta complicidad de la comunidad internacional, no toda, pero de gran parte? Como decías anteriormente, se tardan también en reaccionar cuando estamos viendo horrores que están cometiendo estas dictaduras durante años contra sus pueblos. ¿Por qué crees que ha existido todo este letargo de la comunidad internacional, parte de ella, con estas dictaduras de izquierda?
Bueno, muchas veces, para decir la verdad, pues porque hay que decir la verdad, muchas veces ya los Estados Unidos ya no son los tigres de antes. Ahora los Estados Unidos vemos que son unos tigres sin colmillos y sin garras, ¿verdad? Uh-huh. Ya miramos el caso de Afganistán, hemos visto muchos casos en Latinoamérica, y sobre todo cuando es mi opinión personal, ¿verdad? No quiero decir sentimientos, pero cuando los demócratas han llegado al poder, hemos visto que han caído el gobierno, pues hemos visto en el 79 que cayó Somoza, en tiempo estaba Carter, ahora con Biden. O sea, hay muchas cosas que los Estados Unidos ha dejado pasar porque lo quiere dejar pasar. En el caso de la OEA tenemos a Almagro, que es un guerrillero tupamaro, que era socio de Ortega. Entonces, ha actuado ya tardíamente, y esa tardíamente ha ocasionado centenares de muertes, en el caso de Nicaragua, centenares de muertes, prisioneros políticos, y ahora miramos a Hugo Ortega, que más bien se vacila de todas las resoluciones que hace la comunidad internacional, y lo que hace que cada que saca la comunidad internacional una resolución, él reprime más al pueblo. Y eso es lo que tenemos.
Y el pueblo continúa sufriendo, esa es la realidad que tenemos frente. Pueblo sufriendo demasiado.
Tenemos una dictadura que no le tiembla la mano.
Así es.
Para hemos visto cómo se ha peleado con México, ha sido, digamos, su gobierno proizquierdista, Argentina, que siempre han votado con él en los foros internacionales, en la OEA y todas esas cosas. Y ahora se está peleando con Raimundo y todo el mundo. Pues. Entonces, uh-huh. Es un gobierno aparte que no goza de popularidad en Nicaragua, también no goza y está aislada internacionalmente, pues, de muchos países que saben que esta es una dictadura.
Claro. Tú como organización, ya para concluir, ¿qué estás haciendo y qué piensas hacer en el futuro cercano? Como organización opositora en Nicaragua.
Terminar lo que comenzamos. Nosotros venimos luchando contra esta dictadura prácticamente desde su comienzo. Desde su comienzo venimos denunciando que aquí se estaba instalando una dictadura. Ortega, la estrategia que usó al principio fue ir comprando al empresariado. Y entonces aquí el empresariado se sentía contento y decían que aquí se estaba viviendo una revolución económica, porque Ortega los estaba dejando y comprando conciencia. Así comenzó Ortega. Entonces, aquí había un crecimiento, hablaban de un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico nunca llegó al pueblo, siempre quedó en las cúpulas sandinistas y en las cúpulas empresariales, no llegadas a Ortega, porque esas cúpulas fueron compradas por Ortega. Aquí hubo mucho empresariado que se llamaba, pues, que estaba con el pueblo, incluso muchos de ellos de descendencia conservadora, y alababan estar en sociedad con Ortega, alababan este gobierno.
Pues muchísimas gracias, Martín, por estas declaraciones y por tu valor. Eres activista, pacífico, opositor dentro de Nicaragua. Mi admiración, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos para darle voz a todo el pueblo nicaragüense, en Venezuela también, por supuesto, y por supuesto en mi Cuba, que estamos siempre dándole voz a los cubanos del pueblo, que son los que están sufriendo, los que no tienen tiempo ya para seguir sufriendo, demasiado sufrimiento durante demasiado tiempo. Muchas gracias, Martín.
Gracias por ayudarnos aquí también a alzar la voz del pueblo nicaragüense. Un gusto saludarle.
Muchas gracias, es lo mínimo que podemos hacer. Muchas gracias, hasta pronto. Amigos, y muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, pues será hasta mañana. Hasta mañana en el Noticiero de las 12 con Alejandro Marcano y esta servidora. Mañana seguimos con todas las noticias, sin censura, aquí en Radio Televisión Martí. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.